Se trata del doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, que en mi opinión, si no es el que más sabe, uno de los que más sabe de planificación hidrológica, porque así fue jefe de la Dirección de Aguas del Gobierno de Canarias durante muchos años. Pero es que además tiene una colección de vídeos en YouTube y una colección de intervenciones en otros medios de comunicación que creo que clarifica de una manera muy pedagógica la situación hidráulica o hídrica de la Comunidad Autónoma Canaria y en concreto de la isla de Tenerife. Se trata de don Carlos Soler Liceras. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Qué
tal? Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio.
A vosotros por llamarme.
Bueno, pues llevamos mucho tiempo hablando de la situación hidráulica de Tenerife, de los problemas de suministros de agua, de las calidades de agua, de las desaladoras, de cómo solucionar el problema de abastecimiento de agua, cómo reutilizar las aguas que utilizamos. Y ya se están generando algunas informaciones que a mí me empiezan a parecer que no son del todo ciertas. Entonces, contar con tu opinión como gran experto en explotaciones acuíferas y sobre todo en terrenos volcánicos, creo que es todo un lujo.
Sí, me he dedicado toda la vida a estudiar el volcánico. Yo llegué aquí a estas islas en el año 78. Me iba a ir a Canadá porque quería construir una presa y ahí Hidro-Québec me la ofrecía, pero se retrasó y entonces estuve un año sin saber qué hacer. Entonces me ofrecieron venir aquí un año a Canarias, y cuando yo vi este mundo con las galerías, los pozos, date cuenta que aquí hay pozos de 600 metros de profundidad, galerías de 6 kilómetros de profundidad de longitud. Entonces, claro, ante todo eso, Canadá era muy fácil.
¿Qué año estamos hablando, Carlos?
En el año 78.
Ya, pues. Año 78, ya ha llovido desde entonces,
sí,
¿no?
Sí, llevo aquí 46 años.
¿Dedicado siempre a lo mismo?
Sí, sí.
Entonces debes saber un poquito de esto, ¿no?
Sí, empecé primero en el Servicio Geológico, porque en el Servicio Geológico del Ministerio de Obras Públicas era un instituto de investigación, era en materia de aguas, ya, bueno, y también geotécnico, pero sobre todo llevaba el tema de aguas en Canarias. Y ahí estuve yo 7 años, hasta el 85, que dije que, bueno, vale ya de investigar y de aprender, y ahora es el momento de construir. Entonces me pasé al Servicio Hidráulico, que ya construían obras. Y entonces estuve allí hasta que se produce la autonomía, y en ese momento forman los consejos insulares, y yo entonces me quedo en la parte de los funcionarios que éramos del ministerio, que era la Dirección General de Aguas. Y ahí he sido jefe de obras y proyectos durante 10 años y luego el resto, 20 años, jefe de planificación, estudios e hidrología. Pero siempre yo he sido el único en toda esa parte del servicio hidráulico a lo largo de su historia que me he dedicado al agua subterránea. Yo lo he visto siempre muy claro. La solución aquí estaba en el agua subterránea, que es lo que yo había aprendido. Tú date cuenta que yo venía de Madrid, de una universidad en la que agua subterránea no se da casi nada, que era la Escuela de Caminos de Madrid, y cuando llegué aquí me encontré con toda una infraestructura de agua subterránea tremenda, pero tremenda, que, bueno, decirte que no hay ningún sitio en el mundo igual a este, en lo que se ha hecho aquí. Y entonces, claro, con todo eso, pues aprendí y me dediqué de pleno. Mientras mis compañeros hacían depuradoras, alguno que otro presas y se ponían a montar desaladoras, yo me dediqué a buscar el agua subterránea. Y puedo decir con orgullo que el equipo que yo dirigí en la Dirección General de Aguas ha sido el que más agua ha sacado a lo largo de la historia de toda la Dirección General y del Servicio Hidráulico de todo Canarias.
Has comentado que hay pozos de 600 metros y galerías de 6 kilómetros, infraestructuras únicas prácticamente en el mundo. ¿Un sistema hidráulico como el de las Islas Canarias es irrepetible? ¿Es único?
Sí, yo pienso la envergadura y la cantidad, sí, es irrepetible. No creo que se produzca ningún momento histórico en el que se vuelva a hacer. De todas formas, tiene sus antecedentes. Esto, lo de las galerías, viene de los kanats, de los árabes. Empezó en Afganistán, en Persia, y se trasladó con la dinastía Omeya. Son la gente que lo asume, lo entiende, y a partir de ahí lo extendieron por todo el Magreb, llegó a Marruecos, ahí he estado viendo yo galerías en Marruecos. Por ejemplo, Marrakech se funda porque Ben Yusuf hace cinco galerías y consigue agua en un páramo que queda desolado y funda la ciudad de Marrakech. Bueno, este mismo Ben Yusuf, cuando con los almohades pasa a la península, es el que transporta esa tecnología y la hereda Valencia con las aguas de Valencia e incluso Mallorca, que ahí se hace algún conato. Y luego eso es lo que luego más tarde se va a heredar en Canarias, ya en el siglo XIX, y en 1848 me parece que es la primera galería que se hace aquí en Canarias.
¿Son diferentes las Islas Canarias una a una o hay denominadores comunes?
No, son diferentes. Hombre, hay un denominador común, que es desarrollar sectores económicos que son grandes consumidores de agua. Eso sí es común para las siete. Pero las siete islas son completamente diferentes. Sí. Porque hasta Fuerteventura y Lanzarote, que se podrían decir más o menos que son iguales por lo desértico, pues tampoco no son lo mismo. Geológicamente, una tiene el Timan Falla, que es una especie de esponja abierta al cielo esperando que le caiga el agua. En cambio, Fuerteventura tiene Malpaíses, pero no de esa envergadura, mucho más pequeños. Y luego tienes islas, pues esas dos, por ejemplo, quitando los Malpaíses, tienen una permeabilidad muy baja. En cambio, te vas al otro lado, te vas al Hierro, y el Hierro es como si fuera un colador. Es una permeabilidad brutal, enorme. ¿Por qué? Porque es una especie de piconera que sobresale del mar. Y entonces, claro, todo lo que le llueve se infiltra.
Aquí tenemos balsas naturales a nivel volcánico, en el sentido que te está entendiendo de que la filtración del agua, no hay una homogeneidad en las islas. El agua que llueve mayoritariamente va al mar, ¿no? Va a través de los barrancos. Pero la infiltración del terreno es diferente en cada isla. ¿Y qué porcentaje se acumula en cada una de ellas?
Bueno, has dicho ahí una cosa que no es cierta. Cuéntame. El agua que se infiltra no va directamente, el agua que llueve no va directamente al mar. El agua que llueve, hay una parte que se evapora, que es la más pequeña. Luego hay una parte que transpira, que es la parte que la cogen las plantas y forman el suelo vegetal. Eso es lo que los hidrólogos llaman evapotranspiración. Bien, esa parte es la que los ingenieros no podemos coger. En cambio, si tú le quitas a la lluvia la evapotranspiración, lo que te queda son dos alternativas que tiene el agua. Una, correr por los barrancos, camino del mar, que es la que dices tú, que es la escorrentía, y otra, infiltrarse hacia el acuífero. Bien, la primera, la escorrentía, se produce en las islas en que la permeabilidad es baja, por ejemplo, Fuerteventura y Lanzarote. En cambio, en las islas que son muy permeables, porque son muy jóvenes, el terreno volcánico es cuanto más permeable, cuanto más joven es, pues en ese momento lo que hace es que se infiltra. Por ejemplo, la isla de La Gomera, La Palma y El Hierro, que son las más jóvenes de las siete.
¿Y a dónde llega ese agua? ¿Dónde se queda?
El agua que se infiltra. El agua que se infiltra atraviesa en algunos sitios varios centenares de metros y llega hasta un sitio donde toda el agua, todos los huecos, las fisuras y todo del terreno, todo está lleno de agua. Eso es el acuífero. Ese acuífero ocupa...
¿Como un embalse natural?
Sí, es como un embalse.
¿Por gravedad?
Por gravedad, pero un embalse que tiene como un domo. Se levanta en un domo y la parte más baja es la que está en la costa. Ese domo, que está lleno de agua, aguanta ese agua en altura porque la transmisión del agua dentro del terreno es a través de grietas y fisuras. Tiene una resistencia. Eso es lo que le confiere el que el agua tenga esa altura. Esa altura que hay islas, por ejemplo, La Palma, tiene el acuífero, por lo menos que sepamos, hasta la cota 1650.
De 1600 para abajo está lleno de agua.
Exactamente. Desde el centro de la isla, que es la caldera Taburiente.
Es como una montaña de agua dentro de la isla.
Exactamente. Y eso pasa en todas las islas, en todas.
Cuanto más alta, más altura de cota de agua tenemos.
Sí, y porque además cuanto más alta, más llueve. Que esa también es la otra cuestión. Bien, entonces lo que pasa es que toda esa agua está metida dentro. Cada año se infiltra una cantidad de agua. Todo lo que es la mayor parte de ese volumen son agua que llevan muchos años metidas ahí dentro. Son lo que llaman los hidrólogos las reservas. Pero el agua que llega cada año, que son los recursos, ese agua es la que cae cada año continuamente al acuífero, se infiltra, llega al acuífero y por ahí escurre, va llegando y termina yéndose al mar. En el mar, todo el acuífero está en completa y con continua descarga. Hay momentos en que se acelera esa descarga, que son los momentos de marea baja. Cuando baja la marea, date cuenta que cuando baja, la marea se va hasta 2,70 metros de desnivel. Eso provoca un gradiente hidráulico que provoca
que el acuífero baje.
Que la descarga más. Sí, pero esa descarga se nota en la zona de la costa. A medida que te vas subiendo, en el acuífero no se nota. Porque esas oscilaciones de la marea, tú las notas en los pozos y en las galerías que están al nivel del mar. Pero en cuanto subas a partir de la cota más o menos 400 o por ahí, ya no coges esa oscilación.
¿Afecta entonces la subida del nivel del mar, que viene como consecuencia del cambio climático, a la calidad del agua de los acuíferos, ¿no? Porque el agua del mar es salada y se mezclará con el agua dulce de...
No, el agua del mar es salada, pero ese agua del mar se está infiltrando. Desde siempre se ha infiltrado dentro de la tierra, de la isla. Y el agua del acuífero está encima de ella.
Porque pesa menos.
Porque tiene menos sales al tener... El agua dulce tiene una densidad de 1,00. El agua salada tiene una densidad de 1,027. Ese 0,27 es el que le da el poder al agua de mar para que se vaya abajo. Y el agua dulce flota. Entonces, todo ese sistema que yo te digo, que baja la marea, que al bajar la marea baja el acuífero, todo eso es porque se está moviendo todo el sistema entero.
Dos veces al día.
Dos veces mareas, al día.
Las mareas suben y bajan dos veces al día.
Sí, exactamente.
Con lo cual, que puede afectar mucho el nivel de los acuíferos en Tenerife y en Canarias el hecho de la subida del nivel del mar.
Bueno, hasta ahora
¿cómo no? Nos asustan, porque nos vienen diciendo, cuidado que se nos va a estropear el agua porque el nivel del agua va subiendo.
Bueno, hasta ahora no hemos visto que se haya producido un aumento del nivel del agua del mar. No lo hemos visto. O sea, que por ahora podemos...
Y si las mareas mueven 2,7 diariamente dos veces, ya hay intercambio suficiente entre una masa de agua salada, con lo cual ese riesgo no es tan alarmante como...
Además, si subiera, imagínate que sube el nivel del mar, subiría la orilla del mar, se retranquearía hacia atrás y el acuífero se colocaría también ahí.
El domo iría encima.
Exactamente.
Siempre encima.
Él siempre va a flotar encima.
Bueno, ¿y a qué altura es aconsejable hacer una galería, una perforación de agua para obtener una agua de calidad? Porque claro, la filtración, imagino que irá perdiendo unas características y ganando otras. Tenemos reservas de agua hace cientos de miles de años, a lo mejor ahí dentro. ¿Se deteriora? ¿Cogen minerales? ¿Cogen sales?
Sí, el agua a medida que se va filtrando va diluyendo la roca por la que pasa. Además, tienes que considerar que el agua cuando llueve coge gases, los disuelve. Esos gases normalmente es el dióxido de carbono, gases también de compuestos de azufre.
Por eso limpia la atmósfera cuando llueve, ¿no?
Sí, exactamente. Por eso
y dice que bien se respira después de llover.
Sí, sí, sí. Y incluso también la aerosoles y brisa marina, con lo cual coge cloruros. Con eso el agua hace ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido carbónico. Esas tres componentes, cuando entran dentro, le dan una acidez al agua. Por eso el agua de lluvia es un agua agresiva. Ese agua empieza a diluir y empieza a llevarse sales, con lo cual hace sales de tipo bicarbonato, cloruros y sulfatos. Eso es lo que al final lo que va a hacer es cargarse de sales, y a medida que va pasando el tiempo y el agua está dentro del acuífero, cada vez va cogiendo más minerales, pero date cuenta que puede llegar al final de su recorrido, que puede tardar según en qué islas poco tiempo, pero en otras puede tardar siglos. Bueno, pues cuando llega al mar puede llegar con una salinidad que hemos observado de 1 gramo por litro. Para que te hagas una idea, el agua de mar tiene 36 gramos. Esto que estamos hablando puede llegar con 1 gramo al litro. O sea que, y luego el agua es potable siempre que no pase de 1 gramo y medio. O sea que, como ves, tampoco.
La calidad del agua en Canarias en general es buena, ¿no? Todas esas aportaciones de minerales, de sales y tal, la hacen muy potable, ¿no?
Excepto cuando hay otro fenómeno asociado a los volcanes, que es la emanación de gases. Esa... Perdón, pero no estoy muy bien allá de la garganta. La emanación de gases es que en estas islas hay un vulcanismo latente, ¿no? e incluso, pues, en otros casos hasta residual. Pero en cualquier caso hay una emanación de gas. Esa emanación de gas es a base de gases de dióxido de carbono, gases de cloruros y gases de azufre. Todos esos gases atraviesan el acuífero, se mezclan con el acuífero, vuelven a formar esos ácidos que te he dicho antes, y en ese momento el agua se vuelve más agresiva todavía. Entonces ahí empieza a disolver calcio, sodio, potasio y magnesio, y empieza a coger un gran poder de mineralización. Ahí es donde se produce una subida de la mineralización que, debido a una contaminación por gases volcánicos. Aquí en esta isla hay varios sitios, por ejemplo, hay galerías como San Fernando, El Cubo, la Galería Vergara. Por ejemplo, la Galería Vergara, la mejor galería en cuanto a caudal de todo Canarias, no de Tenerife, sino de todo Canarias. Bueno, pues da 1.200 o 1.300 pipas hora. Esa galería tiene un problema de sacar agua contaminada por gases. Esa contaminación por gases, además de darle una mineralización que muchas veces es superior al gramo y medio, lo que también sucede es que arrastra componentes que no son muy buenos, por ejemplo, el flúor. Y entonces tenemos los problemas que tenemos.
Esa galería es la que da agua a la Guancha, que tanta jaqueca le da, ¿no?
Bueno, también está Olla del Cedro, y también está, bueno, y luego más allá, El Cubo y San Fernando, que también tienen esos problemas. Pero yo creo que la que da a la Guancha debe ser Olla del Cedro y Vergara.
Sí, Vergara me dijo mi Antonio que le daba muchos problemas con los gases. Bueno, pues, ¿tenemos miles de kilómetros de galería o cientos de kilómetros? ¿Cuántos tenemos aquí en Canarias?
Pues fíjate.
¿O miles o cientos?
Miles.
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 Miles de kilómetros.
Tienes mil kilómetros mil galerías perforadas aquí en Canarias, mil galerías. De las mil dan casi 500 y pico, dan agua. Los demás no han dado agua, bien porque no han llegado, o bien porque han ido demasiado altas, o bien porque se han abandonado, o bien porque otras les han quitado el agua, que también pasa. Bien, en cualquier caso, de las 500 y pico que hay con
productiva,
agua,
¿no?
Sí. Si tú juntas a esas las alrededor de 100 que hay en La Palma y alrededor de 300 que hay en Gran Canaria, con eso, si tú hicieras aquí y pusieras una galería y pusieras una detrás de otra, podríamos salir por la Puerta del Sol de Madrid. Tú fíjate, son 2.500 kilómetros.
¿Y todas hechas con recursos privados? ¿No ha habido ninguna inversión pública en la ejecución de esa galería?
Sí, las únicas que se han hecho con recursos públicos son las que he dirigido yo. Las demás, todas. Y yo he dirigido captaciones de agua, bueno, tendría que contarlas, ponle que 5 o 6. Luego he hecho más túneles, ¿no? Pero por galerías de captación de agua. Entonces, lo que te digo, todas son privadas. Y esto es un caso único a nivel de abastecimiento en España, porque en toda la península entera, en los abastecimientos de agua, tanto para riego como para las ciudades, los ha hecho el Estado, y el Estado los ha entregado a una comunidad. Aquí ha sido al revés, la comunidad se ha creado antes y ellos han sufragado el dinero. Eso les confiere un derecho diferente a toda la península. Por eso, por esa razón, y para reconocer todo este tema, es por lo que se hizo la Ley de Aguas de Canarias, que reconocía todo esto. Y hay que decir que había que mantener que el agua es pública, porque lo es por ley nacional, y una autonomía no puede derogar una cuestión nacional. Lo que sí se hizo aquí es que esa forma de extraer el agua se mantuvo siendo el agua pública, dándole una concesión administrativa para que la gestionara.
¿Se puede compatibilizar el uso público del agua con el mantenimiento de esas concesiones, o tiene que darse una caducidad?
No, en principio no. En principio no hay una prórroga, que es cada 15 años, que salta de manera continua. Es de manera continua, va saliendo y se va prorrogando. Evidentemente, en cualquier momento puede venir un gobierno y hacer la locura de decir que se confisca todo, lo cual sería una barbaridad.
¿Se puede mantener el modelo actual simplemente con mejorar la gestión pública de toda esa agua privada, ¿no?
Sí, lo que habría que hacer es, bueno, tú piensas que la gestión está concedida de forma privada, pero supervisada por los consejos insulares. Los consejos insulares tienen que poner orden en esa gestión, tanto en las inscritas como en las no inscritas, porque se le dio la concesión de que todo el acogerse a la ley podría ser voluntario. O sea, esa concesión administrativa se daría o no en función de si ellos se acogían. ¿Qué pasó? Que al final se acogieron unos cuantos y otros cuantos no. Según en las islas, por ejemplo, en La Palma, prácticamente nadie se acogió. Lo cual, a los que no se acogen, se quedan exentos de los derechos de poder pedir subvenciones y de poder pedir ayudas. Aunque últimamente el Cabildo de La Palma de todo eso
se lo ha pasado un poquito por arriba, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a la gestión de ese agua, porque sabemos que la explotación es mayoritariamente pública, que a nivel de galerías son propietarias o concesionarios entidades privadas, pero lo que está claro es que el agua es un bien muy escaso en Canarias, por lo menos eso nos han hecho ver, y que hay que saber gestionarla. ¿Tenemos suficientes recursos hídricos dentro de estos domos para abastecer la agricultura, la ganadería y sobre todo el consumo humano? Teniendo en cuenta a los turistas que vienen y van.
Sí, no, pero los turistas no son el problema. El turista, el que más consume agua en el archipiélago es la agricultura, con mucho.
Con diferencia.
Con
¿no?
diferencia. El abastecimiento urbano y turístico, que normalmente está unido, en casi todos los sitios está unido, no es tan representativo. Por ejemplo, bueno, es que también depende de la isla. Por ejemplo, en Fuerteventura y Lanzarote. En Fuerteventura el 100% es el abastecimiento urbano y turístico. En Lanzarote puede haber un poco de abastecimiento agrícola, no mucho. Y luego ya empiezas a islas como, por ejemplo, Gran Canaria. En Gran Canaria es el 60% del abastecimiento urbano y turístico. En Tenerife es más o menos el 50%. Pero ahora te vas de repente a La Palma y en La Palma te da la vuelta completamente. El 90% es el abastecimiento agrícola y el 10% el urbano y el turístico. En El Hierro pasa igual y en La Gomera más o menos lo mismo.
¿Tenemos suficiente agua para mantener el nivel de vida que tenemos ahora mismo, es decir, nivel de ocupación y nivel de explotaciones agrícolas? ¿Tenemos reservas hídricas suficientes o esta emergencia que nos han puesto encima de la mesa es real?
Bueno, la emergencia es real porque...
¿Se están bajando los niveles de acuífero? De
no, 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 la emergencia es real porque hay un problema de desabastecimiento, pero eso no es debido a que el acuífero haya bajado, no, eso es debido a que la sequía les ha dejado con las vergüenzas al aire, es el detonante, la sequía. Tú date cuenta que cuando haces una infraestructura, tú tienes que poder solucionar cualquier eventualidad, y una eventualidad es una sequía. Esa sequía, lo que se supone que una infraestructura tiene que superarla, y en cambio esta no la ha podido superar. Bueno, ni esta ni todas las anteriores que han venido, pues no es esta la primera vez. Yo llevo aquí los años que te digo y he visto pasar como 6 sequías igual que esta, y siempre pasa lo mismo, incluso peores. Ha habido momentos en La Gomera, por ejemplo, que un pueblo como Valle Gran Rey Alto, subió con antorchas para quemar una máquina que estaba haciendo un sondeo para dar el agua a Chipude. Eso por la noche. En La Gomera yo he visto alcaldes pegarle hachazos a las tuberías de agua para impedir que el agua de su municipio saliera al lado. Y he visto también reuniones en los ayuntamientos en las que se discutía si el agua era para la agricultura o para el abastecimiento urbano. Pero con unas broncas descomunales y terminar ganando, como pasó una vez en Agulo, que el agua era antes para los plátanos que para las personas. Sí, sí.
Tiene guasa, ¿eh? Tiene guasa. Bueno, pues entonces lo que sí parece es que tenemos que pedirle a nuestros administradores públicos que se tomen en serio el hecho de prepararnos unas infraestructuras o que preparen unas infraestructuras hidráulicas que nos permitan enfrentarnos a futuras sequías de una manera más satisfactoria que hasta la fecha, ¿no?
Sí, hay una pregunta que me has hecho que no te la he contestado porque me he ido a lo folclórico de los detalles de la lucha por el agua. Ha habido unas luchas por el agua aquí en estas islas tremendas, pero tremendas. También está lo de las galerías quitándose el agua una a otra. Dos galerías que van avanzando, una toca el agua y entonces la de al lado tuerce y va directamente a donde ha sacado el agua la otra. Pero la pregunta que me habías hecho es si hay agua suficiente. Bien, hay agua suficiente en las islas, yo te diría que ahora mismo en 5 de las 7. Por ejemplo, en la isla de Tenerife, tienes, según yo te doy, los datos que dicen los consejos insulares, que no son los míos, sino los de ellos. Porque, claro, aquí esta discusión hay que plantearla con los datos oficiales, no con los datos de cada uno. Bien, pues entonces, con esos datos, tú en Tenerife se infiltran 360 hectómetros cúbicos, según dice el plan hidrológico. En
según el régimen pluviométrico habitual,
sí,
sin sequía.
El valor medio. 360 hectómetros cúbicos. Se necesitan entre 180 y 200.
¿Para la población o para población y agricultura?
Para todo. Estamos hablando de la mitad.
¿Qué va a decir?
Estamos viendo que cada año se infiltra en el acuífero el doble de lo que se necesita.
Pasa que no todo se puede sacar.
Sí, a eso vamos ahora. Para darte más datos, en La Palma y en La Gomera se infiltran 4 veces más agua de la que se necesitan. En El Hierro, 5 veces más agua de la que se necesita. En Fuerteventura, en Lanzarote, en el Parque Nacional de Timanfaya, hemos determinado que se infiltran 20 hectómetros cúbicos de agua al año. De esos 20, la población y el turismo necesitan 12. Otra cosa es que producen 26 porque tienen unas pérdidas del 58%, que esa es otra guerra. Por eso te digo que ahora mismo agua subterránea de sobra en 5 de las 7 islas. Gran Canaria con los números de ellos es deficitaria, pero yo creo que es que los números de ellos los tienen mal, porque Gran Canaria es una isla geológicamente muy compleja y nadie le ha entrado todavía a de verdad definir cómo se podrían sacarle esos recursos. Y Fuerteventura tiene poca agua subterránea y además de mala calidad, con aguas de hasta 7 gramos de sal, date cuenta. Bien, lo que te decía, hay soluciones como por ejemplo el de Lanzarote que hemos hablado, que también está el problema de la calidad. Pero bien, en esas islas, como Lanzarote y Fuerteventura, que pueden tener agua subterránea y en cantidad, lo que se puede hacer es, necesitas la desalación para que te dé la calidad. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer?
¿Desalación del agua
de mar
subterránea o
no,
de mar?
Desalación.
De mar.
Desalar el agua subterránea es desalinizar.
Desalinizar.
Porque le quitas la salinidad. En cambio, al mar le quitas la sal, luego desalas. Vale. Bien, entonces, la desalación que saca un agua demasiado pura, que químicamente está descompensada y que hay que darle un tratamiento terciario, si cogiéramos ese agua y la mezcláramos con agua de acuíferos que tuviera mucha sal, cogeríamos el volumen de desalación, lo disminuiríamos, corregiríamos la salinidad del agua subterránea y abarataríamos la producción. E incluso reduciríamos la potencia eléctrica de la isla. Eso es lo que yo estoy, desde hace 30 años...
intentando explicar.
Exactamente, diciendo que esa es la solución para Lanzarote y en parte para Fuerteventura. Fuerteventura tiene como 100 kilómetros cuadrados de malpaíses. Ahí es donde está el agua. El agua subterránea se infiltra allí porque hay mucha permeabilidad en un malpaís. Fíjate si hay permeabilidad que no corren. En ningún mal país hay barrancos, porque todo se infiltra para adentro. Ahí es donde hay que buscarla. Y eso es esa es la manera de abaratar el coste del agua, y depender energéticamente mucho menos del petróleo y empezar a dar un poco de sentido a todo esto.
Ahora mismo es lo que se está haciendo, ¿no? Haciendo proyectos de desalinización de las aguas subterráneas y desalando el agua marina. Pero no se están interactuando estos dos sistemas, ¿no?
Bueno, la desalinización es para mí es un error. Un error tremendo, tremendo.
Pues han gastado dinero en desalinizadores, ¿eh?
Sí, pero eso es un error. Porque, hombre, quitando los problemas del flúor, que eso es aparte, ¿no? Pero lo de que están haciendo de coger aguas de pozos, que de tanto sacar agua y de sacar demasiada, ha provocado una intrusión marina y ese agua al final se ha estropeado de calidad. Y llega un momento en que la única manera de usarla es mezclándola. A partir de ese momento siguen sacando, que es lo que pasa, que se sigue salinizando y al final ya termina que ni mezclada vale. En ese momento se abandona. Pero si ahora llegamos nosotros y le ponemos una desalinizadora y le quitamos esas sales, además de hacer un coste energético que no teníamos que hacer, ¿qué es lo que pasa? Que ese pozo sigue sacando agua. Con esa salinidad, ¿qué es lo que va a provocar? La salinización de los de al lado. Entonces su contaminación la va a extender.
Los vasos comunicantes existen en el agua siempre, claro, claro. Aunque no haya tubería.
No, es que el agua lo transmite todo. Lo que pasa es que lo transmite con retardo. Que esa es una de las virtudes del agua. Gracias a que todo lo transmite con retardo, el agua forma un domo. Ese domo que dices que es el acuífero. Gracias a ese retardo. Pero todo se transmite. Tú date cuenta de lo que te decía antes, hay pozos que tú les ves subir y bajar dos veces al día con la marea, claro. Y están, por ejemplo, a 1 kilómetro, a 2 kilómetros del mar. Claro que se transmite todo y se transmite además, se va retransmitiendo y se va desfasando. O sea, cada vez si lo tienes 2 metros y medio en el mar, hay pozos que a medida que va de la distancia, la amplitud de la marea del nivel del agua oscilando es cada vez menor hasta que desaparece.
Carlos, y entonces, ¿podemos decir que una buena gestión del agua de la que disponemos nos evitaría el tener más alarmas hídricas, más emergencias hídricas, simplemente gestionando lo que tenemos, sí, sin hacer depuradoras, desaladoras, sino simplemente gestionando bien el acuífero?
Espera, depuradoras.
La depuradora es para otra cosa, la desaladora.
De depuradoras también tendríamos que hablar, pero esa es otra cosa.
Pero para reciclar el agua que usamos, ¿no?
Claro.
Hoy estamos hablando nada más que del agua como abastecimiento.
Sí, en cuanto a que necesitemos la desalación, yo te digo que para mí está muy claro. Ahora mismo las 4 islas de esta provincia no la necesitan. Para mí está muy claro. Esto ha sido una equivocación.
Buena gestión de agua lo que hace falta hacer.
Sí, lo que hace falta es gestionar bien. Era por lo que te decía, date cuenta, aquí, por ejemplo, en la que peor estamos en cuanto a oferta y demanda de agua dentro del acuífero.
Datos oficiales y recalcar eso, que son datos oficiales. Son
datos oficiales. Date cuenta que estamos hablando de Tenerife, que tiene que hemos quedado el doble del agua de la que necesita. Bien, hay un estudio muy bueno de Braojos, que es un se ha jubilado, era un funcionario del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que además trabajó también conmigo cuando yo estuve en el servicio hidráulico. Bien, pues este hombre es un estudioso de las galerías y él ha llegado a determinar que el rendimiento de todas las galerías, de las 500 galerías, el rendimiento sobre la captación de agua del acuífero ha sido del 30%. Bien, tú fíjate que si ese rendimiento es de un 30%, la ingeniería no es capaz de coger y subirlo un 50, por ejemplo. No es mucho. ¿Pero por qué? Porque además lo difícil de toda esta infraestructura ha sido llegar al agua. Porque aquí hay galerías que para llegar al agua han tenido que perforar 3 kilómetros antes de llegar al agua. Pero ahora están ya todas en el agua. Ahora es el momento de que venga la ingeniería y diga, hasta aquí ha llegado la iniciativa privada. Ahora es la pública la que tiene que saber sacarle el rendimiento a toda esta infraestructura.
Y no parece difícil, ¿no?
No,
es porque fácil. Cuando uno ve una galería y ve el agua rodando por las piedras, ¿cuántas pérdidas tienen esa galería?
No, y ya no solo evitar...
Porque una vez que has pinchado el acuífero es meter un tubo, ¿no?
Sí, no, y una vez que sacas el agua, como has estado 3 kilómetros sin tocar agua, si tú dejas que el agua corra por la galería, se te infiltra. Entonces lo que hacen es que hacen un canal. Y ese canal es el que saca el agua. Basta que te caiga una piedra en el canal para que el agua desborde y pierdas una parte. Eso pasa. Aquí hay galerías que no han entrado desde hace 30 años. Hay galerías que no se mantienen. En cuanto ya solamente hicieras ese mantenimiento, recuperarías agua. Pero yo voy más allá. Yo voy a que la administración perfore, que es lo que yo he hecho durante toda mi vida profesional dentro de la Dirección General de Aguas, a que perfore y que aumente el rendimiento. Por ejemplo, yo en el Hierro había 9 pozos.
¿Y por qué no se perfora? ¿Porque afectaría el rendimiento de otras galerías anteriores?
Bien, pero es que esa es la solución. Es que lo que hay que hacer es plantearse eso antes. Que era lo que te decía, en el Hierro había 9 pozos. Esos 9 pozos se estaban salinizando, solamente quedaba uno. Bien, en ese momento dije que la solución era, cojamos un pozo de los 9 y reperforémoslo y saquemos el agua de todos y repartamos el agua entre todos. Porque lo que yo planteé es que todos esos pozos habían dado un fin, habían logrado llegar a 180 hectáreas de riego. Luego, entonces, lo que había que hacer era devolverles el favor. Entonces, la administración no puede entrar como un caballo ahí, o como un elefante en una cacharrería. Tiene que entrar con orden. ¿Cuál es la manera? Unir a los 9 pozos. Los unimos en una sola comunidad, que es la Comunidad de Pozos del Valle del Golfo. Y a partir de ahí cogimos uno, el más idóneo, y una galería que tenía de 200 metros, lo ampliamos a 1.011 metros, un kilómetro de galería de fondo. Con esa galería de fondo sacamos el agua que necesitaba no solo el Golfo, sino toda la isla. Y ahí se arregló. En esa obra inventamos los cierres hidráulicos, que eran unos muros que se ponen para hacer que las galerías saquen solo el agua que se necesita y no que la tiren continuamente. Esos cierres hidráulicos hacen que el acuífero se convierta en un embalse del cual tú solo sacas la que necesitas. Por ejemplo, el Pozo de los Padrones tiene 52 metros de profundidad. Es una casa de 40 pisos, casi un poco menos de 40 pisos, y una galería de un kilómetro. Bueno, pues al final de todo hicimos un cierre y vimos que el agua nos cogía 72 metros de altura.
Yo.
Con lo cual lo que hice fue poner una tubería con directamente enchufada por detrás del cierre, la saqué por toda la galería, la subí por el pozo, la puse para arriba, grifo. Abrí el grifo y un géiser. Y ahí está, y ahí sigue.
Y sigue funcionando, con un cierre hidráulico al final de la galería.
Exactamente, gracias a los cierres hidráulicos.
Está claro, don Carlos, que lo que hace falta es meter ingeniería en las infraestructuras que se han hecho a pico y pala y hacer una buena gestión de los acuíferos que tenemos naturales.
Pero eso es lo que yo estoy proponiendo, es ir por zonas y coger galerías. Porque, ¿por qué galerías? Yo me voy más a galerías que a pozos. Las galerías tienen una virtud, que el agua la dan por gravedad, y como el consumo, el 90% del consumo está de la cota 400 para abajo.
Y las galerías están para arriba.
Y están para arriba, lo damos todo por gravedad. Bien, entonces la cuestión sería coger por zonas, coger a un grupo de galerías, hacer una mancomunidad de galerías, y una vez que esté hecha la mancomunidad, escoger una. Esa una que se escoge la reperfora el gobierno, la administración, el Consejo Insular, quien sea, pero un ente público, la reperfora para hacer la sección más grande y poder ir más deprisa. Esa es la jugada. Y luego llegar hasta donde llegan con el agua y entonces abrirse a derecha y a izquierda y coger todo el agua del acuífero. Ese agua, repartirla entre toda esa comunidad de pozos y, perdón, de galerías. Toda el agua que se coja se reparta en esa comunidad. ¿Para qué? Lo quiero hacer para dos cosas. Una, para que ellos distribuyan, con lo cual mantienen la infraestructura y no es el Estado que la mantiene, sino la iniciativa privada, que es quien la sabe mantener. Y además mantengo todo el sistema de acciones que hay en estas islas, que esto es una verdadera barbaridad lo que hay. Aquí no hay familia que no tenga acciones de agua. Bien, eso ha sido un dinero. Y un capital que tiene cada familia, eso es lo que también hay que mantener. Con las desaladoras se lo van a llevar por delante. La solución es mantener eso, pero además, ¿cómo? Evitando la especulación, porque lo que vamos a hacer es meter más agua dentro de todo el sistema hidráulico de la isla, lo que cada acción entonces tendrá, sí, pero valdrá más, pero sobre todo tendrá más agua, que eso es lo bueno. Esa es la jugada.
Pues don Carlos, hemos empezado a hablar de una cosa que no hemos acabado, pero se nos va el tiempo y lo que hago es que le vuelvo a invitar cuando tenga hueco de venirse para aquí, para el puerto, porque nos quedan cosas que hablar. Desde luego ha sido un placer escucharle, porque se nota que conoce, y la verdad es que le mandaré el podcast de esto a algún que otro funcionario y a algún que otro político para que vayan tomando nota, porque son proyectos a corto y medio plazo, por lo que yo he podido entender, que se puede actuar desde ya y que mejoraríamos en la gestión del agua en breve y largo plazo, ¿no? Es decir, que no es todo como las depuradoras o las desaladoras, esto es bastante más rápido.
No, es que piense que ahora con lo de esto de la mesa de la sequía, que fue hace 15 días, yo hace 2 meses escribí un informe que se lo mandé al viceconsejero de Aguas, diciéndole cómo arreglaría yo el problema que se nos viene encima este verano, el de este verano, y cómo daría también una solución a corto plazo y una solución más a medio plazo. La de más larga a medio plazo es la que le acabo de decir de las comunidades. Pero en la otra...
Eso lleva mucha gestión, lleva sí, mucho diálogo.
Gestión, diálogo y obra, además. Bien, pero en la primera, a base de definir sondeos en cada una de las islas que podrían dar el agua para parar el golpe este verano, me ha llamado para que le cuente cómo se soluciona el problema de tres municipios en la isla de La Palma. El resto de las islas, ninguna. No me han hecho ni caso.